Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. En La Venganza, en La Matiné, perdón, en La Matiné de cada lunes hacemos el programa a las 20 horas en el Multiteatro
Ex Smart
y lo emitimos a la medianoche, pero todos los lunes estamos aquí a las 8 de la noche.
Hablaremos entonces de regalos inconvenientes, indeseables, de peludos de regalo. Bueno, los dioses griegos eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales o incluso a las regiones enteras para lograr que sus habitantes eligieran como dioses tutelares. Solían hacerlo así. Los habitantes de una zona se hacían regalar cosas por los dioses y designaban dios tutelar de una región al que les hubiera dado el mejor presente. Tal lo que ocurrió en Atenas, cuando Atenea y Poseidón se disputaban esa región, el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas. Atenea, y este fue su regalo, había inventado el aceite de oliva. Y el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Y Poseidón, celoso, con un golpe de tridente hizo surgir, a modo de obsequio, un lago salado en medio de la Acrópolis, un pequeño lago, ¿no? Y el resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo. Y Atenea fue soberana en ese lugar. Pero hoy nos referiremos, como hemos dicho, a otra serie de regalos, que no causaban ningún bien, sino en realidad lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Jasón fue enviado a conseguir el vellocino de oro a la región de Cólquide. Y en Cólquide el rey Eetes tenía una hija que se llamaba Medea, y el rey Eetes era el tipo que vigilaba el vellocino. Bueno, Jasón consigue rescatar el vellocino, pero además se lleva a Medea.
Sí, señor.
Y salen rajando de Cólquide por el Mar Negro y
pasando entre Argos y Abidis también, ¿no?
Sí. Bueno, y vuelven con esa nave, la nave Argos, y y atrás los persiguen. Los persigue el rey Eetes, así se llamaba. Y Medea, esto no tiene que ver con la historia, pero me dio ganas de contarlo. Medea tenía un hermano que se llamaba Absirto, y Absirto también los perseguía. Absirto los alcanzó, lucharon de nave a nave, y ganaron los argonautas, y lo tomaron medio como prisionero a Absirto y lo mataron. Y después lo cortaron en pedacitos, atrás venían las naves del rey Eetes, y lo iban tirando pedazos de Absirto para que el pobre Eetes tuviera que juntar los pedazos para darle sepultura y se demorara. Es uno de los primeros crímenes de Medea, la larga carrera criminal de Medea. Pero, naturalmente, Jasón se la llevó para casarse con ella y le juró amor eterno, te amaré siempre, le dijo a Medea. Bueno, volvieron, llegaron a Corinto, se pusieron ahí a descansar, y el rey de aquel lugar, el rey de Corinto, era Creonte, y tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Bueno, pero, un momento. Previo a esto, Medea y Jasón tuvieron su historia, fueron felices, comieron perdices y tuvieron 14 hijos.
Bueno.
O sea que había un intervalo bastante grande. Fueron reyes, qué sé yo. Pero un día fueron a Corinto y el rey Creonte dijo, che, tengo una hija, me gustaría casarla contigo, Jasón. Sin parar mientes en que Jasón ya estaba casado con Medea. Bueno, Jasón también se había enamorado de la muchacha y repudió a Medea, así nomás, la repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y incluso dio vía libre para que el rey Creonte la desterrara. Que eso fue lo que hizo el rey de Corinto, ¿no? Medea debía irse al día siguiente. justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían. Sí. Entonces, desesperada, Medea tomó de testigos ante los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Y dijo, mira, tengo de regalo una... En realidad era una corona y una túnica, no un vestido. Y se lo dio de regalo a Glauce. Bueno, impregnó con veneno, sí, todo, una bien. Porquería. Ese vestido, ese adorno, fue entregado por todos los hijos de Jasón y Medea a Glauce. Tomen, este es el regalo de nuestra madre, dijeron los 14 príncipes. ¡Ay, qué lindo! Dijo Glauce. Tan pronto se puso el vestido, los abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su papá, Creonte, que también se prendió fuego. Y ya que estaba, se incendió el palacio también. Sí. Se ve que el zangajol que le había puesto Medea al vestido era muy fuerte. Ahora, mientras todo este incendio ocurría, Medea mató a los hijos. Entonces, ya entregaron el vestido, sí. Sí. Bueno, ahora los mató y los mató. El famoso crimen de Medea.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, que ya que estamos aquí, ¿no? Antiguamente se decía que los hijos de Jasón y Medea habían sido matados por los habitantes de Corinto, que los habían lapidado justamente porque ellos fueron los que entregaron aquel vestido y aquella corona que estaban impregnados en veneno. Uh-huh. Entonces la población de Corinto, indignada, lapidó a los 14 muchachos, 7 y 7. Pero después vino a saberse, o vino a decirse, sí, que ese... que eso no era cierto, que en realidad Medea había matado a sus hijos. ¿Y quién fue el primero que dijo que Medea había matado a los hijos y no la población de Corinto? El dramaturgo Eurípides. Y se cuenta que la población de Corinto había sobornado a Eurípides dándole 15 talentos para que en su obra ya no fueran los corintios los que mataran a los príncipes, sino la propia Medea. O sea que, por un dinero, Eurípides condescendió a cambiar la historia, y ahora la que contamos es que Medea mató a sus hijos. Si no, ¿en qué gastamos la plata los corintios?
Es un relato siempre, sí.
Bueno, Medea, después de cometer todos estos crímenes propios o ajenos, escapó hacia Atenas en un carro, pero en un carro tirado por caballos alados, que era un regalo de su abuelo. ¿Quién era su abuelo? El sol.
Sí.
Alguien que es nieta del sol puede hacer que cualquier cosa se incendie, ahora uh-huh. que pienso.
¿Y sí?
Por ejemplo, el Palacio de Corinto. Y hay que ser un poco tonta, ¿no?, para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina, que estaba casada hasta el día anterior con tu novio.
Y los pibes, además. Claro.
Yo, novia, no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo, que no soy muy astuta. Bueno, otro regalo. Este es el primer regalo, el sí, vestido sí, impregnado sí, de veneno. Vamos a ver qué pasó con Polícrite, una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. Parece que en el curso de una guerra entre aquella región Naxos y los de Mileto, Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto, sí, sí. Y este hombre se llamaba Diogneto. No Magneto, Diogneto. Tampoco Dionieto.
No.
Ya que no estamos en Italia, o no es un apellido italiano, sino griego. Es igual que los que dicen gnomos.
Sí.
¿Por qué no gnomos?
Claro.
Sí, sí. Eso, la gnoseología. La gnoseología.
Los gnósticos.
La gnosis, los gnósticos. ¿Qué es esto, flaco? Bueno. Discúlpeme.
Años de ahí, sí.
Este hombre se llamaba Diogneto, ¿no? Uh-huh. Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, Diogneto. Muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, como suele ocurrir. Uh-huh. Vos tomás cautiva a una princesa y te enamoras de ella.
Gracias.
Y la cautiva adquirió una especie de ascendiente sobre este hombre. Y al final Diogneto empezó a hacer lo que Polícrite le decía. Y ahí le daba una orden, Diogneto de aquí, Diogneto de allá, y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Era, como se notará, una época muy sencilla. Sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, a Chávez mandándole a Obama una docena de pasteles.
Con una tarjeta que diga, metele que son pasteles.
Dice, a ver si la terminás. El caso es que Diogneto aceptó la idea, y Polícrite comunicó a su hermano que estaba en el bando enemigo, las debilidades del campamento milesio valiéndose de aquellos pasteles. Les metía unas tablillas adentro de las confituras diciendo, las debilidades de este ejército milesio, son tales y cuales. Bien.
Son los pasteles.
Sí. Y tuvo éxito esta estratagema, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo verdaderamente importante, ya que bien podía uno acceder al pastel y no percatarse de la presencia de tablillas e ingeridas mezcladas con el dulce y la voracidad.
Sí.
Bien. No sucedió de este modo, y el hermano de Polícrite conoció todas las debilidades de Mileto, y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa para el hermano de Polícrate. Bueno, a ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada y Polícrate fue objeto de grandes honores. Pero, al regresar a su patria, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por los obsequios. Estos son malos regalos. Tantos regalos. Que se murió ahogada.
Quería festejar acá.
6 toneladas de osos de peluche.
Sí. Vivos, además.
Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, muchos regalos, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron. Qué curioso, ¿no? Morir uno por el demasiado peso de los regalos. Nombremos a Tarpeya, que era una heroína romana, a quien Rómulo, que famosamente es uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Para tomarlo. Sí, acampaba allí. Y Tarpeya vio a Tasio y se enamoró de él, del jefe de los enemigos. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela, el Coliseo, si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente.
Pero claro, todo por un marido
Dijo, mirá Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo, bla, bla, bla. Y yo te entrego el Capitolio. Tasio dijo, no soy Tasio.
Soy Tasio.
Soy Tasio.
Tasio es el del padrino.
Aceptó y la muchacha lo metió en el Capitolio junto con todos los soldados. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando, ¿no? Tarpeya le pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. Creo que eran unas joyas de oro, no sé qué. Pero a Tasio no le gustó el pedido, le molestó, era un hombre de mal carácter. Y también le había disgustado la traición de aquella muchacha. Entonces simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda, y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas.
Tomá.
Se trataba de un hombre muy cruel. Y este amor, bueno, fue un amor equivocado, venimos a descubrirlo ahora, ¿no? Bien. Y para terminar, contemos la historia de Filis. Al volver de Troya, el héroe Acamante, ¿qué tal Acamante? Fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Ya se sabe que los héroes de Troya estaban condenados, por, ya contaremos alguna vez por qué maldición, a que su regreso fueran espantosos. Bien. Bueno, allí fue Acamante, lo encontró el rey Fileo, tirado en la arena, y este rey tenía una hija, Filis, que chau, se enamoró de Acamante. Sí, ¿no? Y quiso casarse con él a como diera lugar. Se le había metido en la cabeza, se le había. Acamante, sin embargo, le dijo, mirá, tengo que volver a Atenas para arreglar mis asuntos y después, en tal caso, volveré y me reuniré contigo definitivamente. La verdad es que al tipo no le gustaba.
Ah, más bien.
Esto lo podemos decir así, ¿no? Filis no era muy agraciada, sí, pero no era muy agraciada, y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Filis aceptó aquella separación, la chica, ¿no? Y le regaló a su prometido un cofrecito, y le dijo que no lo abriera.
Ya no le gusta.
Hasta el momento en que hubiera perdido toda esperanza de volver a su lado. Tomá, dice Acamante, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó.
Sí, seguro que sí, dijo. Sí.
Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Le habrá prometido este que volvía, pero no volvió más. Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió, y Acamante no volvía tampoco. Y entonces Filis perdió las esperanzas de recuperar al que amaba y se ahorcó.
No está mal.
Mientras tanto, Acamante se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer, lo más tranquilo. Un día, mientras andaba a caballo, andaba así nomás, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha. Podía abrirlo solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Indiferente, como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó. Acamante se cayó al suelo y se murió. Ahora, es rara la interpretación de este regalo. Preguntas. ¿Sabía Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? No lo sé. El cofre era mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan. Un espectro es algo mágico. Y entonces, ¿ese contenido mágico tendría la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Pues tampoco lo sabemos. ¿Cuál era el sentido de perder a Acamante las esperanzas de volver a ver a la dama? Si él no tenía ganas y por lo tanto...
Esperanza nunca esperaba. Tuvo, claro, claro.
Bueno, por está eso. Mal hecho esto. Igual, peores son los cofrecitos regalados por damas a las que amamos realmente.
Claro.
Esos son los cofrecitos duros, ¿no? Fíjese, ¿no?
Y eso lo sabría rápido, además.
Yo tengo un montón de cofrecitos en casa, todos de damas, cada una que no se quiere casar conmigo, me ha regalado uno de esos cofres. Y cuando pierdo las esperanzas de verla de nuevo, que ni bien llego a casa.
Ya fue desesperado.
Digamos, en cuanto se me pase la borrachera. ¿Eh? Entonces abro el cofre y ahí tengo el ropero lleno de espectros malignos.
Pero por suerte no anda a caballo.
El que me encabrito soy yo mismo. ¿A quién quiere dedicar estos malos regalos, Jorge?
Estaba pensando, Alejandro, que es curioso esto de los dioses griegos generosos. Un dios no debería ser generoso, porque allí donde hay un regalo siempre va a aparecer alguna condición particular. Es lo mismo que la institución del potlatch, de la que hemos hablado aquí. Un tipo se convierte en rey porque es el que más da de sí. Bueno, no. Dios está bien para escribir cosas de antropología. Si un dios da algo, si un dios es generoso, es porque seguramente va a pedir algo a cambio, va a tener más potestades para pedir. Y veamos lo que ha pasado. Bueno, usted nombró, la guerra de Troya empieza con una cuestión de regalos y termina con una cuestión de regalos también. Teníamos ahí al muchacho Paris paveando con las diosas. ¿Y cómo negocia la elección de la mejor diosa de las tres que lo acosaban?
El regalo con que empieza es un regalo anónimo. La discordia arroja
la manzana,
en un casorio una manzana de oro, dice, a la más bella. ¿Y cuál era la más bella? Ahí empezó.
Tendieron la mano las tres, claro.
Para saber quién era la más bella, lo llaman a un pastor. Designan jurado a un pastor. Los jurados incompetentes no son cosas de ahora. ¿Qué podía saber un pastor de belleza femenina, que andaba siempre entre ovejas? Bueno, pero que este pastor en realidad era hijo de un rey, pero no viene al caso.
Pero lo interesante es que sigue con otro regalo, porque para conseguir la buena voluntad del pastor, ¿qué hace? Le ofrecen distintos tipos de...
Claro, se hace sobornar.
Claro, justamente. Y, por supuesto, le ofrecen una mina de regalo. Sin que el pastor pregunte nada, ya sabemos que la chica va a estar casada, que se va a llamar Elena, que va a venir por culpa de ella la guerra de Troya. Y después de 10 años de sitiar la ciudad, estamos ahí los griegos, los aqueos, esperando y qué sé yo, no hay manera. ¿Cómo vamos a resolver el asunto? Con otro regalo.
El presente griego por excelencia, el regalo tramposo por excelencia, el caballo de Troya,
señoras y señores. Y un presente griego es algo que también funciona. Si mira, hasta la expresión en su otro sentido también sirve. Pobres griegos, el presente que les toca. Pero, digo que, fuera de esto, nosotros tenemos también algunos refranes de la sabiduría popular. Dicen, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero también a caballo regalado no se le miran los dientes. Digo, todo el refranero se contradice, va y viene, porque un regalo es algo que un ser humano en general no puede resistir. Incluso la legislación tiene que intervenir. Fíjese que un presidente no puede aceptar regalos porque son a su investidura, como si alguien respetara su investidura.
Claro, o como si una investidura pudiese montar en bicicleta.
Claro, porque... Y del mismo modo pensaba que se repiten algunas variantes de regalos así. Por ejemplo, la túnica envenenada, que alguna vez le tocó a la pobre Glauce, la va a recibir...
La mujer de Heracles. Sí.
Y mucho tiempo después va a estar a punto de ser recibida por Elizabeth Tudor, Elizabeth de Fers, la reina Isabel I, pero Mercedes, uno de sus amantes, la va a ligar una dama de compañía que se beneficiaba el pibe este, y va a poder evitar esa forma repugnante de morir. Finalmente,
morir por una camisa envenenada,
sí,
vamos, un vestido envenenado, es algo espantoso. Levante la mano... No, no creo.
No, claro. Para terminar esto, Alejandro, finalmente estaba pensando que el problema es la simbología de los regalos, porque el regalo tiene que ser elaborado a partir de un símbolo de origen. Por ejemplo, los animales. Los animales cargan una gran simbología, pero, por ejemplo, si el águila, que simboliza la victoria y el elevarse por los cielos y qué sé yo, uno no puede regalar un águila entera. Entonces, ¿qué hace? Regala plumas. Y esa elaboración del regalo permite activar la metáfora. Pero fíjese qué cosa, Occidente ha cometido graves errores en ese sentido, porque, por ejemplo, el armiño era uno de los animales asociados al Cristo, por su vocación de cazar serpientes, como quien se enfrenta al diablo todo el tiempo. Y en un principio había uno de esos animales y era un regalo realmente lujoso. Pero alguien se dio cuenta que a un bicho hay que mantenerlo, que por ahí no hay serpientes en palacio y se pierde el significado, y lo transforman en alguna otra cosa. Y el problema de los regalos, como su nombre lo indica, es que son un presente. Y en realidad viven para siempre en el pasado. Porque puede ocurrir que esa chica de la que uno estuvo tan enamorado, por la cual dejó de fumar, digamos que ya ese cuerpecito no sea abrigado al salir del cabaret, y que lo único que quede de todo aquello sea aquel tapado de armiño.
Y aquel tapado de armiño Es el tango que canta ahora nuestro Horacio Molina. Adelante.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mel, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás ser el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera? Me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mel, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapal lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás ser el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera? Me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar.
Y era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, aquel tapado de armiño.